Comienza en Radio Ciudad del Mar,
con Palabra Propia,
programa semanal de opinión y análisis informativo. Durante 57 minutos, un panel de periodistas examina con mirada crítica y compromiso con la verdad temas que marcan el acontecer en Cienfuegos, Cuba y el mundo.
Siete y 30 pasado meridiano en Cienfuegos, Cuba. Les saludamos en vivo desde el estudio central de Radio Ciudad del Mar. Soy Jorge Domínguez Morado. Es la primera emisión del año de Con Palabra Propia y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Daineris Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, y Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, pero también de la familia de la radio en Cienfuegos. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia y la bienvenida a este año 2026.
Gracias, Jorge. Las buenas noches para ti, para el resto del colectivo y, por supuesto, para toda nuestra audiencia. Difícil noche para Con Palabra Propia, para la región latinoamericana y, bueno, para todo el mundo.
Sí, el saludo de siempre y coincido, por supuesto, con la colega Daineris. Un día asiago, un día más para la historia latinoamericana. De ahí nuestra decisión de estar en vivo con nuestros oyentes, porque realmente el tema de hoy ameritaba que estuviéramos en vivo para la radio cubana.
Así que pueden ustedes comunicarse con nosotros a través del SMS también, vía WhatsApp, comunicarse, opinar también sobre este tema que estaremos abordando hoy, tema de alta prominencia en el mundo. ¿Listos entonces para iniciar el debate?
Con Palabra Propia. Un espacio donde periodistas analizan los hechos con mirada crítica y compromiso ciudadano. 57 minutos para comprender el porqué detrás de los hechos. Escúchalo por Radio Ciudad del Mar.
Estrenamos el 2026 en un día convulso para el continente y para la comunidad internacional. Es un hecho que viola los principios del derecho internacional. El gobierno de Estados Unidos realizó este sábado una agresión militar contra Venezuela, en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El mundo reacciona frente a este suceso y desde Cuba se escuchan las voces de las autoridades de la nación y desde diferentes instituciones reafirmando el apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano, la revolución bolivariana y chavista. Acompáñanos aquí con Palabra Propia.
Tenemos buenas relaciones en Venezuela y mucha gente que coopera, ¿tú me entiendes? Pero al final yo lo siento mucho por el pueblo venezolano, por los muchos de cubanos que hay ahí, porque ahí hay una cantidad de cubanos, ¿tú me entiendes?
Saber que está siendo atacado Venezuela es algo muy doloroso, puesto que Venezuela y Cuba son dos países hermanos que nos hemos ayudado mutuamente, tanto en lo económico como en la salud pública.
Porque me enteré la noticia esta mañana, eso ha sido duro, duro, duro. Creo que respaldamos todo el pueblo venezolano y estamos con Venezuela. Cuba y Venezuela son las mismas personas. Por lo tanto, rechazamos la agresión de los Estados Unidos sobre Venezuela.
Ellos se llevaron a Maduro, pero Maduro no es Zelaya. Maduro no va a renunciar.
Maduro es un hueso duro de roer. No va a doblegarse tan fácil. Va a ser un seguidor de Chávez. Se va a mantener firme hasta sus últimas consecuencias.
Nosotros damos todo nuestro respaldo al pueblo venezolano. Tenemos que estar muy firmes porque realmente es una guerra innecesaria, es algo que está sucediendo que puede dañar a personas que no tienen nada que ver con las cosas políticas.
Se siente de cerca y estamos dispuestos a ir para allá, lo que sea. Si tenemos que mandarnos ahora mismo, vamos para allá. Porque nosotros mismos tenemos muchos compañeros de salud pública en este momento y están en máxima alerta. Esto ha sido horrible.
Creo que ahora mismo es una locura lo que está pasando en Venezuela. Pues imagínate, Maduro que lo tienen secuestrado.
Una demostración más de fuerza de Estados Unidos sobre un país liberado, un país libre, y que es ejemplo para el mundo lo que pueda suceder en adelante. Se viola todo el derecho internacional. Así que por lo demás, hay que esperar las próximas horas los sucesos internacionales que pueda hacer la ONU y demás. Es lo que pienso eso. Y que tenemos que estar alerta y preparados, que no respeta ninguna ley internacional.
Eso es un acto de terrorismo, por así decirlo, de parte de los Estados Unidos.
Es una injusticia lo que está pasando. Imagínate tú, hay incluso contra el pueblo venezolano también, todo. Me parece que es una gran injusticia lo que está sucediendo con ese pueblo. Al final es un pueblo que ha sido amigo de Cuba durante muchos años, con su presidente Chávez, etcétera. Y me parece que es tremenda injusticia lo que está ocurriendo con él.
Eso puede causar muchos grandes problemas, ¿ves? Muchos problemas.
¿Y es justo lo que está haciendo Estados Unidos?
No. Nadie tiene que meterse en la casa, nadie hace nada.
Eso es una masacre. Eso no tiene explicación de eso no es nada bueno. Y es un peligro para todos los países de América Latina también. Eso es repudiable.
Eso es una crueldad del gobierno de Estados Unidos, es una injusticia total. Es una violación de las leyes internacionales, secuestrar a un presidente legítimo, elegido por su pueblo, ahí en su propio país, bombardear el país, eso es criminal, eso es prepotencia, eso es abusivo.
Todo el que lea un poquito sabe que las primeras reservas de petróleo del mundo las tiene Venezuela, por tanto las primeras reservas de gas natural, metales estratégicos, coltán, oro, diamante. Y el resto del mundo se está unificando y entonces ellos se están quedando sin nada y el desespero otra vez.
Meterse en un país soberano, libre, se merecen el repudio internacional de lo que están haciendo, es un crimen.
No tienen por qué intervenir en ningún país, menos. Y todo es por el petróleo, no por otra cosa, ¿me entiendes? Y ellos siempre acostumbran a obtener en otros países otras riquezas.
Ya el pueblo está dando respuesta en cuanto a los adversarios de los Estados Unidos que día a día quieren apoderarse de distintos países.
Eso es una injusticia, no se puede atacar a ningún presidente ni a nadie así por sus medios, porque quieran, a cambio de bienes materiales, que eso no es, imagínese usted.
Ahí estamos viendo justamente el pronunciamiento de la Cancillería de Rusia. Los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados. Reafirmamos la solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo al rumbo del liderazgo bolivariano, dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país. Bastante contundente el mensaje, José.
Es importante lo que está mencionando Rusia en estos momentos, ¿no? O sea, los pretextos que se aducen, dice la declaración de la Cancillería de Rusia en relación con lo que ocurrió esta madrugada en Venezuela, el ataque de la Armada venezolana. Esta mañana Estados Unidos ha cometido un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto provoca una profunda preocupación y condena. Los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados. La animosidad ideológica se ha impuesto sobre el pragmatismo de negocio, la disposición a construir relaciones de confianza y previsibilidad. En la situación que se está desarrollando es importante, ante todo, evitar una mayor escalada y prepararse para encontrar una solución, ojo, mediante el diálogo. Partimos de que todas las partes que tengan quejas unos contra otros deben buscar formas de resolver los problemas a través de soluciones elaboradas por el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en esto. América Latina debe seguir siendo una zona de paz, como se proclamó a sí misma en 2014, y a Venezuela se le debe garantizar el derecho de determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva y mucho menos una injerencia militar desde el exterior. Nuevamente, reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo al rumbo de su liderazgo bolivariano, dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país. Apoyamos la declaración de las autoridades venezolanas y los líderes de los países de América Latina sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Por esta parte, la Embajada de Rusia en Caracas funciona con normalidad, teniendo en cuenta la situación, mantiene contacto constante con las autoridades venezolanas y con los ciudadanos rusos que se encuentran en el territorio de Venezuela. Hasta el momento no hay información sobre ciudadanos afectados de la Federación de Rusia. Muy importante lo que está diciendo Rusia en estos momentos, y es que se solidariza con Venezuela, pero que sin embargo está, digamos, haciendo un llamado a que siga un rumbo democrático. Exacto. A que siga un rumbo, una transición en donde los tanto la oposición como el oficialismo, digamos, se sienten a dialogar. Es decir, que tomen sus propias acciones.
Y justo eso es lo que conversábamos con Ramiro Escobar, con el internacionalista, de por qué Estados Unidos no apostó por el diálogo, no apostó por las vías diplomáticas, por qué es que tomó esta decisión bélica, esta decisión militar tan directamente. Y también estamos a la espera, José Alejandro, del pronunciamiento de las Naciones Unidas, que hasta el momento no tenemos registro aún de ninguna comunicación de su parte.
Así es, lo que dice Rusia, como tú mencionas, Mafer, es muy, muy importante, porque, digamos, y lo mencionaba también Ramiro Escobar, Rusia en estos momentos tiene, digamos, un frente de batalla abierto, que es, digamos, el frente de batalla en Ucrania. Por otra parte, China tiene a Taiwán, y en esta parte del hemisferio tenemos a Estados Unidos, que acaba de llevar a cabo un ataque contra diferentes puntos militares de Venezuela, logrando la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Los temas más polémicos y controversiales de la actualidad económica, política y social tienen su espacio en Radio Ciudad de Mar. Los comentamos
con palabra propia.
Te esperamos en las frecuencias de AM y FM y en audio real por internet.
Venezuela bajo ataque, debate hoy aquí en Palabra Propia, en la primera emisión del 2026. Bueno, ustedes escucharon opiniones de los cienfogueros, gracias al Telecentro Perla Visión, gracias a Guillermo Martínez y a Fran Loza por recoger estas opiniones que ofrecemos también aquí en Con Palabra Propia. Y colocamos de las reacciones, nos fuimos hasta Rusia para conocer la reacción de Rusia, un importante actor en la política mundial. Por supuesto, coinciden todos: autodeterminación de los pueblos, el tema de la violación de las leyes internacionales, ¿por qué no apostó Estados Unidos por el diálogo? Alguien hablaba, en una de las comentaristas de este canal internacional, hablaba de las reacciones de la ONU. Ya hay reacciones de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU ha expresado su profunda alarma por la reciente escalada de tensión en Venezuela, que ha culminado con una acción militar de Estados Unidos en el país y que ha advertido podría tener preocupantes implicaciones para la región. Pero vamos a escuchar la opinión de nuestros comentaristas, de nuestros panelistas. Aquí está, como les decía en la presentación, Boris García y Daineri Torres.
Comienza, sí, la dama. Definitivamente, y de manera muy lamentable, ya hubo el desenlace que nosotros comentábamos incluso en otras emisiones de Con Palabra Propia. Al analizar este tema tan complejo, había que esperar el curso de los acontecimientos tras la invasión en el Caribe, tras el posicionamiento de las fuerzas norteamericanas en el Caribe. Y
era una jugada cantada.
Y lamentablemente, pues en la madrugada de hoy ocurrió. Lo decían también algunos analistas en la mesa redonda, no de la manera que quizás el mundo pensó o quizás de la forma en la que los expertos en este tipo de asuntos pensaron que podían ocurrir los acontecimientos. La captura, el secuestro del legítimo presidente venezolano Nicolás Maduro, el traslado ya hacia territorio norteamericano, donde a decir de Trump será juzgado por un tribunal estadounidense, y es inaudito, es un hecho sin precedentes en la historia latinoamericana, al menos en la historia contemporánea. No había pasado un hecho de este tipo, o en el año 80 y 90, en el año 90 sí, pero en la historia más reciente, o sea, de 35 años hacia acá,
el propio Trump decía que
no habíamos vivido algo así.
Desde la Segunda Guerra Mundial no se producía una acción de este tipo.
Jactándose del poderío norteamericano, hecho que deja muchas lecturas, hecho que deja muchas reflexiones. Con respecto a la posición de los cienfuegueros, de los cubanos y de muchas organizaciones y presidentes mundiales, obviamente es de rechazo total a la injerencia norteamericana en Venezuela, un repudio obvio a la fuerza, a tomar el poder a través de conflictos bélicos o a través de ataques como ocurrieron en cuatro estados venezolanos en la madrugada de hoy. Y la consternación es total, no solamente en el mundo, principalmente aquí en nuestro país. Ya se han hecho todos los reportes de estas reacciones mundiales, se han pronunciado los presidentes latinoamericanos, se han pronunciado también las organizaciones mundiales, independientemente de su posición de izquierda o de derecha. Lo hizo la francesa Marine Le Pen, una ultraderechista acérrima, y allí mostró su posición, dejó claro que Maduro no le cae para nada bien, pero que no es la fuerza, la vía, no es la guerra, la vía para intervenir un país de este modo. Lo habíamos ya comentado en otras emisiones de Con Palabra Propia, la justificación es el supuesto narcoterrorismo del presidente Nicolás Maduro, pero Trump hoy fue muy claro en su conferencia de prensa: el petróleo venezolano es el interés, las riquezas de Venezuela, sus riquezas naturales, fundamentalmente este combustible, es lo que le interesa al gobierno de Estados Unidos. Hablaba de esta transición, ellos lo mencionaban así, que debe ocurrir, y en el que las empresas petroleras norteamericanas deben operar ya el petróleo de Venezuela. ¿Es el narcotráfico o es el petróleo? Sabemos muy bien cuál es la intención y cuál era el objetivo de este ataque al presidente venezolano.
Yo leí aquí declaraciones de la ONU, y antes de empezar el programa hablábamos de un tema importante: el organismo que debe regir las relaciones internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, dice que constituye un precedente peligroso para el orden internacional, insistió en la necesidad de un pleno respeto por parte de todos. Pero ¿cuántos hechos en el mundo hemos visto de este tipo? Y ahí está el irrespeto a las relaciones internacionales.
Mira, este tipo de operaciones se han dado a llamar operaciones quirúrgicas por la implicación que tienen, la repercusión que tienen y el modo de hacer. Parece ser que se han convertido en algo usual por parte de los Estados Unidos para intervenir donde les parezca. Hablabas de la ONU. Realmente yo he estado hoy, por un hecho fortuito, relacionado por supuesto con los apagones, desde las 4 y tanto de la mañana, informándome, ¿no?, a través de RT, de Telesur, de la repercusión que ha tenido también en los medios de nuestro país, y por supuesto también en las redes sociales. Y realmente es preocupante. Es preocupante una situación de este tipo, porque la ONU hace mucho tiempo dejó de ser esa misión que tiene para de defensa, de regular, de mantener las relaciones en el mundo. Hace mucho tiempo que las dejó de tener, y sobre todo porque Estados Unidos ha secuestrado la ONU, como ha secuestrado la OEA. No creo que una reunión de la ONU, incluso ni del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene el poder del veto, algo que se ha cuestionado muchísimo desde hace muchos años también, no creo que esa sea la solución. Parece ser que, como dice una frase desde hace muchos años, los Estados Unidos están predestinados para, yo diría ahora, para el mal. No ha habido gobierno en los Estados Unidos que no haya tenido, que no lleve sobre su conciencia una mancha. No queda uno. Lo que ocurre es que este señor que está ahora en la Casa Blanca parece ser que ha perdido los estribos. Realmente ha perdido los estribos. Y permitir una situación de este tipo en Venezuela, óigame, pone en peligro cualquier país del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Esto puede ocurrirle a cualquier país. De ahí, creo yo, la reacción de todos los pueblos latinoamericanos, de los pueblos. Yo creo que la reacción tiene que estar en los pueblos. Yo conversé esta mañana, bien temprano en la mañana, con amigos venezolanos, y les decía, no se pueden dejar tomar las calles, tienen que mantener en este momento. Hay quien ha cuestionado que el propio Cabello dijo, hay que mantener la calma, sí. Y yo interpreto en las palabras de Cabello que la calma es no desesperarse, no provocar confrontaciones internas, porque esa sería entonces la justificación para una invasión cuando hay una situación de este tipo, de que hay una anarquía, de que la gente está en la calle. La oposición en Venezuela existe. Usted también lo sabe,
sí, sí.
Colega, estuvimos allí y existe. Hay personas que allí no quieren saber, y no son dos, ni son tres, que no quieren saber del gobierno bolivariano. Y entonces es una situación muy peligrosa, y sí, ahí hay que tener la calma. Y creo que la lección mayor, insisto, la lección mayor es para los pueblos del mundo, no para las grandes potencias. No me imagino a este loco intentando hacer una cuestión de este tipo, así, una situación de este tipo, provocarla, ¿no?, en un país de estas potencias emergentes, pero sí, sí en Latinoamérica. Bueno, ya habló de Colombia directamente, habló de México, directamente. El eje es Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y lamentablemente la repercusión mayor de este asunto, de cualquier situación que pueda ocurrir en Venezuela, la vamos a tener en Cuba. Lo hemos analizado en otros programas, y el destino final es Cuba, porque no hemos claudicado, no han logrado doblegarnos, nos hemos mantenido en pie a pesar de los pesares. Y el objetivo final es Cuba. Pensemos en un apretón a Venezuela, pensemos en perder a Venezuela como uno de los mercados más importantes de nuestro país. ¿Qué repercusión tendría para el pueblo cubano? Yo creo que ese ha sido el pensamiento de muchos desde que esta situación se presentó, y aparejado, vuelvo a insistir, en que si se le permite a los Estados Unidos, alguna manera habrá que buscar. No sé si será la ONU, con la OEA no podemos contar. No sé si será la alianza entre las grandes potencias del mundo, pero hay que buscar la manera de frenar a los Estados Unidos. No. De frenar a ese gobierno norteamericano, porque esto puede pasar en cualquier lugar.
Sí, ¿no?
Puede pasar en cualquier lugar. Ya de hecho está anunciado, ya está anunciado. Este señor tiene tanta prepotencia y se siente tan impune que ya anunció que si no ocurre lo que él quiere en Venezuela, habrá un segundo bombardeo de mayores de mayor magnitud, y que tendrá, por supuesto, mayores implicaciones. Pensemos. Yo enseguida pensé, yo dije, Caracas, la bella Caracas. Una destrucción en Caracas, ¿cuánto costaría, cuánto costo dejaría? No solo material, estoy hablando ahora de la belleza de la ciudad, sino también en vidas, que eso siempre es lo más doloroso de una situación de este tipo. Yo tengo aquí una... ¿Sí? Hemos estado, bueno, ya lo decía, hemos estado todos los que tenemos esta profesión, hoy hemos estado pegados a los medios digitales, a los medios tradicionales además. Y en la Red de Economistas, esto es un grupo creado por Ramón Labañino, uno de nuestros héroes, de los cinco héroes, es un grupo creado en la Red de Economistas, y hay una reflexión muy interesante. A mí me parecía muy interesante la reflexión de una persona que escribía y decía, sí, cubano de hoy, esta es la hora. Es la hora de sacar a flote lo que cada uno tiene adentro, en su conciencia, en sus valores, en su esencia como ser humano. Es la hora de que las molestias por lo que estamos viviendo los cubanos puedan más en ti que el atropello a otro pueblo de nuestra misma sangre, o en cambio sientas que la suerte y la lucha del pueblo de Venezuela son las nuestras. Es la hora de no importarte que secuestren a un presidente constitucional elegido por el pueblo venezolano y avalada por la transparencia electoral de más de 100 observadores internacionales, o reclamar su liberación inmediata y su integridad física. Es la hora de ignorar el objetivo del imperio yanqui, que es adueñarse del petróleo y además y demás recursos de Venezuela, o desmentir el burdo pretexto de la lucha antidroga. Es la hora de creerles a los grandes medios de prensa occidentales o de entender que de una vez por todas ellos son la gran arma ideológica del imperio yanqui para engañar a la humanidad. Esta misma alerta la hicimos temprano en la mañana en los medios de comunicación. Había que tener mucho cuidado porque además de la guerra esta física, pues también hay una guerra ideológica, hay una guerra en los medios, sí. Y no hay nada peor que la desinformación.
Esa guerra mediática con la que Estados Unidos fabricó y construyó sus verdades, las verdades que les puso al mundo para justificar esa agresión contra Venezuela. Además, esa mentira reiterada que para ellos se convierte en verdad.
Bueno, esta persona sigue con un grupo de reflexiones muy interesantes y termina, porque realmente, bueno, para poder conversar de otros temas quizás, y termina, dice, es la hora de la apatía o el odio, o del amor y el coraje. Es la hora de Washington o Caracas, que es decir, Washington o La Habana y Santiago y Bayamo. Es la hora de apegarte a la conveniencia o demostrar que eres un ser humano de verdad que ama la justicia y la paz. Sí, es nuestra hora, cubano, de estos tiempos.
Yo, Sibori, recibo un mensaje de Clara Matamoro, los oyentes en vivo comunicándose con el programa. Buenas noches, a Con Palabra Propia, Jorge y los subpanelistas. Estamos consternados con lo ocurrido. Es obvio que el objetivo es apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela. Una vez más, el imperialismo muestra sus garras. Me pregunto, ¿cómo va a quedar Cuba ahora? Estamos en peligro también. Clarita, desde Pastorita, nos hizo una pregunta y Abori tocó el tema. Ahora, yo les voy a preguntar a alguien, porque en esta conferencia de prensa había un personaje de la política de Estados Unidos, canciller Marco Rubio. ¿Creen ustedes, Boris, amigos oyentes, cree Daineri, que detrás de toda esta furia, de este odio, está Marco Rubio?
Evidentemente, está allí las ideas macabras, maquiavélicas de Marco Rubio todo el tiempo susurrando al oído de Donald Trump su posición contra Cuba, contra Venezuela, contra los países de izquierda o que tienen un modelo de esta tendencia en Latinoamérica. En Latinoamérica ha sido muy clara desde el principio de su mandato. Él lo ha dejado claro. Él es la cabeza pensante, pudiéramos decir, de todo este aparato que en definitiva ha terminado ya con esa agresión a Venezuela y con el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Su odio contra nuestro país y contra la nación bolivariana es visceral. Es un odio abiertamente expresado en sus ideas, en su política, en su línea de acción. Ha estado siempre la agresión a Venezuela, perjudicar a Cuba, hacer un cambio de gobierno en nuestras naciones. Y obviamente, Jorge, ahí está la mano, ahí están las ideas de Marco Rubio que han desencadenado en toda esta agresión. Algunos medios comentaban sobre la intención de Trump desde el 2017 de apoderarse, ya tenía en la mira el petróleo venezolano. Pues entonces vienen también todas estas ideas, estas confabulaciones en este momento, en este su segundo mandato, y se materializan también porque este canciller, este secretario de Estado, pues tiene esa postura radical contra los países latinoamericanos. Quizás si en el gobierno hubiese otro canciller, quizás si la postura de otro ministro de Relaciones Exteriores fuera diferente, pero no. Ahí están, obviamente, las ideas de Marco Rubio.
Dice la persona como que le siembra el veneno a Trump.
Sí, este señor es otro personaje de los personeros que tiene Trump a su alrededor en el gobierno, y ha demostrado, como dice Daineri, su odio visceral no solo contra Venezuela. Yo creo que él se odia a sí mismo. Ahí sus manifestaciones han sido, son burdas realmente. Escucharlo es como uno dice, pero bueno, este hombre está loco. ¿Cómo es posible que una persona con un pensamiento de ese tipo tenga un alto cargo en un gobierno? Claro, tiene que ser en el gobierno de los Estados Unidos. No cabe en otro lugar. Y lo peor de esto es que en un inicio de este segundo mandato de Trump, pues parecía que no iba a haber una buena relación entre ellos. Sin embargo, se ha convertido evidentemente en su asesor principal para vaciar todo ese odio sobre Latinoamérica.
Era muy interesante, fueron muy interesantes las palabras de hoy del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien llamaba a Trump a la reflexión, a evaluar lo que realmente había hecho, a no dejarse llevar por cantos de sirena. Él lo mencionaba ahí y obviamente se refería a Marco Rubio y al resto de la comitiva del gobierno norteamericano, esos que estuvieron ahí sembrando esas ideas para desencadenar finalmente lo que ocurrió en la madrugada de este sábado. Ha sido un llamado de la comunidad internacional al presidente norteamericano, un llamado de condena, un llamado de rechazo ante estos hechos que ponen en peligro, obviamente, la estabilidad de Latinoamérica y también la estabilidad del mundo.
Nosotros estábamos comentando también antes de iniciar el programa, porque revisamos la agenda mundial, y en la agenda mundial ahí está la mirada de los medios con Irán. Y Boris me decía, Jorge, no tendrá que ver, qué casualidad, este ataque militar ahora a Venezuela, y Trump amenazando también al gobierno de Irán ante reclamos de la población ante una crisis económica que ha habido en ese país, y Trump incluso instando a que voy a meter mano, como dice, voy a poner toda mi artillería si ustedes maltratan a los manifestantes.
Sí, realmente hay una coincidencia, ojalá no sea una coincidencia tan casual,
sí,
sino también algo muy bien orquestado. En la política internacional se orquestan todas estas maniobras. Bien sabemos también cómo se trabaja con las previsiones, y por tanto, estas son estrategias. Y comentábamos precisamente eso, un ataque primero a la residencia de Putin desde Ucrania con drones. Luego el pueblo de Irán se tira a las calles por inconformidades, por situaciones que tienen internas. Ahora, esta situación en Venezuela, una amenaza a Nicaragua, abiertamente, una amenaza abiertamente a Colombia, sí, a Colombia. Ahora, ya la acusación de narcotraficante a Maduro pasó a un segundo plano. Ahora es ya deliberadamente, descaradamente, es el asunto del petróleo, pero entonces ahora Petro es el narcotraficante. También a la presidenta de México, que se ha enfrentado con una valentía extraordinaria a toda esta voracidad que tienen los Estados Unidos por los recursos naturales, propiamente el gobierno de los Estados Unidos. Cuando hablo de, digo el nombre, me refiero precisamente a su gobierno. Y qué raro que Cuba no ha sido mencionado. Pongámonos a pensar en eso, en todas estas declaraciones que se han hecho desde el gobierno de los Estados Unidos, y qué raro que no se ha pensado en nuestro país. La alerta, eso nos pone en alerta. Nos pone en máxima alerta. Creo que es la principal lección que debemos sacar de este momento que está pasando el pueblo venezolano.
Venezuela bajo ataque militar del gobierno de Estados Unidos. Vamos a una pausa y en breve estamos de vuelta.
Los temas más polémicos y controversiales de la actualidad económica, política y social tienen su espacio en Radio Ciudad del Mar. Los comentamos
con palabra propia.
Te esperamos en las frecuencias de AM y FM y en audio real por Internet.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com. o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio Sidevoz y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Daineris Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar y Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y también de la familia de la radio en Cienfuegos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan cada fin de semana y los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea. Recuerden que hoy estamos en vivo desde el estudio central de Radio Ciudad del Mar. De igual modo, el agradecimiento a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por la frecuencia de M y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Un panel de periodistas te acompaña cada semana para entender lo que sucede en la provincia, la nación y el mundo.
Yo creo que es muy importante aterrizar un poco más esas estrategias y esos proyectos a la gente.
Me dijeron que dijiste, fíjate, ni tan siquiera ese funcionario tuvo la delicadeza de haber leído o escuchado tal cosa.
Pero sabes que pasa muy pocos ven y muy pocos oyen.
Vivimos en un país subdesarrollado, estamos en una situación de crisis económica, pero no hay justificación, no hay ninguna justificación para que usted no sea un buen ciudadano.
Con Palabra Propia, el programa líder en opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con Palabra Propia.
El presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente, Cilia Flores. Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión. Bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. He allí el objetivo verdadero, y el mundo y la comunidad internacional deben saber que es así. Hemos convocado este Consejo de Defensa de la Nación, donde participan los poderes públicos del Estado venezolano, nos acompaña el presidente del Poder Legislativo de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, la presidenta del Poder Judicial, doctora Carilia Beatriz, el presidente del Poder Moral, fiscal general Tarek William Saab. Nos acompaña además el ministro de la Defensa, el jefe del CEO, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Vicepresidentes y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, además de invitados especiales que hemos convocado para este Consejo de Defensa de la Nación. Desde este exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Pero también en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República y que él advirtió: si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad ciudadana activados, todo el poder nacional de Venezuela activado, para ratificar lo que por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar, como por herencia tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia nacional, como es nuestra soberanía, nuestra integridad territorial que ha sido salvajemente atacado en la madrugada del día de hoy. La comunidad internacional
ha sumado y ha elevado sus voces de apoyo a Venezuela. Desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia, los gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que sea la República Bolivariana de Venezuela víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza.
Sí, saludo para ustedes, a todo el sistema de la radio y la televisión cubana. Bueno, hemos estado al tanto de este ataque imperialista del gobierno norteamericano, encabezado por su presidente Donald Trump, en horas de la madrugada de este 3 de enero de 2026, a varias localidades de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Sabemos que tenemos estrechos lazos, la colaboración médica está aquí con nosotros, y hasta este momento, reitero, no hay ninguna situación excepcional, todos están a buen resguardo. Y para que así quede, vamos a conversar con algunos de ellos que se encuentran con nosotros. ¿Su nombre?
Mi nombre es Surima Pérez Aguilar, de la provincia de Granma.
¿Y su especialidad?
Especialista de medicina general integral. Condenamos este ataque, pero bueno, para nuestros familiares, que estén tranquilos en casa, que todos estamos aquí resguardados, bien protegidos, no se preocupen, que la Brigada Médica Cubana está aquí, todo el mundo está bien y no ha ocurrido nada hasta el momento. Sin preocupaciones, que todos estamos bien y bien resguardados.
Seguimos, estamos aquí donde están los colaboradores de la Misión Médica Cubana a buen resguardo. Otro de ellos, ¿su nombre?
Doctor Ruslan Sánchez Tondique, de la provincia de La Habana.
Este ataque es repudiado por todos los médicos, repudiado por todo el mundo y sobre todo por esta misión tan humana que es la Misión Médica.
Bueno, nosotros estamos en contra totalmente. Creo que estamos de acuerdo con la declaración del gobierno bolivariano de Venezuela, de acuerdo con la declaración de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel. Fue uno de los primeros países en reaccionar ante este ataque imperialista, y a la población cubana queremos transmitirle que estamos tranquilos, cuidados. Hasta ahora no hemos tenido ni reportado ninguna incidencia y mantendremos por los canales de comunicación establecidos para que sepan de nosotros.
Le reitero que estamos donde están a buen resguardo los colaboradores cubanos de la Misión Médica, conversando con algunos de ellos. Aquí tengo otra a mi lado. ¿Su nombre?
Yuseli Piñeiro Dickinson, de la provincia de Matanza, enfermera emergencista.
Un acto vil por parte del gobierno norteamericano a un pueblo indefenso como es el de Venezuela.
Estamos apoyando aquí, a pesar de todo, a nuestro hermano pueblo venezolano. Condenamos todo lo que está sucediendo, pero tranquilo, tranquilidad a todos nuestros familiares. Sí. Estamos bien resguardados y nada, saldremos adelante.
Por acá tengo otro colaborador. ¿Su nombre?
Doctor Giovanni Santiago Acosta Benítez, de la provincia de Camagüey, médico intensivista.
Realmente lamentable este hecho de atacar instalaciones militares y también a la población civil de Venezuela por el gobierno norteamericano.
Sí, repudiamos enérgicamente esta agresión contra el pueblo venezolano y queremos informar a nuestra familia, al pueblo de Cuba, que la Misión Médica Cubana está a resguardo, que nos estamos protegidos y que no, hasta el momento no tenemos ningún tipo de dificultad.
Bueno, las palabras de parte de esta gran Misión Médica Cubana acá en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Reitero, hasta este momento, todas las colaboraciones, no solamente la médica, todas las misiones sociales que prestan su servicio aquí en Venezuela están a buen resguardo. Para conocimiento de la familia, que sé que hay gran preocupación, pero en estos momentos todos los colaboradores están a buen resguardo. Yo soy Raúl Rodríguez Peña, enviado de la Radio Cubana en Venezuela, y seguiré informando sobre este tema. Adelante, nuestros estudios.
Venezuela bajo ataque militar del gobierno de Donald Trump, tema hoy especial en Con Palabra Propia en la primera emisión del año 2026. Escucharon ustedes este trabajo periodístico que nos llegó del enviado especial de la Radio Cubana a Venezuela sobre la presencia de nuestros colaboradores, el estado en que se encuentran. También declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela, donde reafirmaba: aquí hay un solo presidente y se llama Nicolás Maduro. Pero a este panel de Con Palabra Propia tenemos la buena de añadir, de sumar el diálogo con Mayelín del Sol, una colega nuestra de Perlavisión, que estuvo durante un año en Venezuela, enviada especial de la televisión cubana, y está en Cienfuegos y nos puede hablar muchísimo a propósito de lo que ha sucedido hoy en Venezuela. Mayelín, buenas noches.
Buenas noches, Chicho.
Me alegra que estés con nosotros hoy aquí en el panel de Con Palabra Propia. Aquí está Boris García Cuartero, que tiene muchas también preguntas que hacerte y compartir contigo. ¿Es así, Boris?
Bueno, amigo queridísimo.
Bueno, May, realmente la primera preocupación, creo que de todos, ha sido, fue inmediata, los colaboradores cubanos, tanto personal cubano en Venezuela, sobre todo ese ataque al Fuerte de Tiuna. Fuerte de Tiuna, bueno, viviste un año. Yo iba todos los meses a Tiuna, o sea, ahí hay una presencia de cubanos muy fuerte, porque bueno, radican las misiones cubanas. Y bueno, esta mañana conversamos contigo también bien temprano en la mañana, porque estabas a punto de partir para Venezuela, de regresar a continuar tu representación de la prensa cubana en esa nación. Mayer, independientemente de que lo hablamos en muchísimas oportunidades, yo quisiera que compartieras con las personas que nos escuchan aquí en la radio tus impresiones acerca de esos últimos días en Venezuela, del estado de yo siempre te decía, Caracas es una ciudad en la que uno transpira preocupación, que está siempre al borde de explotar. ¿Cómo viviste tú esos últimos días y qué te ha parecido esta situación que afronta hoy el pueblo de Venezuela? Porque sé que inmediatamente te comunicaste con amigos que dejaste por allá, por la nación latinoamericana.
Bueno, Boris, así mismo es. Un saludo a la teleaudiencia. Un amanecer estremecedor, aunque realmente muchos esperábamos que sucediera algo así. Yo siempre decía que estábamos casi que con la probabilidad de hacer un periodismo de guerra en Venezuela. Yo recuerdo que el principio de este año, del año 2025, caminamos por una ciudad militarizada, Caracas estaba militarizada, cuando la toma de posesión del presidente reelecto Nicolás Maduro. Es decir, fue uno de los momentos también tensos que vivimos, pero realmente todo transcurrió con calma durante esa etapa. Siempre digo que fue una experiencia muy bonita, pero tensa. Ya a mediados de año empezó a crecer una tensión geopolítica en la región, pero que amenazaba justamente a Venezuela. Era el blanco de los Estados Unidos, con el pretexto pues de combatir el narcotráfico y desencadenar esa guerra, ese ataque bélico contra el país, pero que fue bien pensado. A finales de agosto fue recrudeciéndose todo este proceso de amenaza, de operaciones secretas de Donald Trump con la CIA en territorio venezolano, de intentos golpistas por la ultraderecha, y eso realmente fue algo que transcurrió durante esos meses. ¿Qué te puedo decir? Tengo allá a mi editor, tengo a Raulito, el periodista de la radio cubana. Hay una colaboración, como tú dices, muy fuerte en Caracas, siempre con la previsión, ¿no?, de lo que podía pasar, y siempre con aquel cuidado, ¿no?, de hacer las cosas, pero con mucha responsabilidad, porque sabíamos que había un proceso, no a lo interno, quizás no lo veíamos así, pero sí a lo externo, era muy amenazante. Yo te puedo decir que durante estos meses de esa agresión, respiramos siempre una tranquilidad ciudadana en Venezuela. Pensamos siempre, porque me lo preguntabas, yo veía, y bueno, vivimos muchos procesos incluso electorales en 2025, uno de los años donde más los ciudadanos fueron a sufragio por diferentes proyectos. Porque además la reforma constitucional también volvía a elegir toda la gobernanza de los estados, donde ganó la parte chavista, la oposición quedó más atrás. Entonces siempre estuvimos con esa previsión, ¿no?, de que podía pasar algo, pero respirando una tranquilidad a lo interno del país. Caracas siempre, como tú dices, es esa gran Caracas que uno pues admira, y donde, ya te digo, se vivieron experiencias muy enriquecedoras, pero diferentes
a lo que estamos acostumbrados.
Sí, Maya, habíamos conversado muchísimas oportunidades de acerca de cómo estaba Caracas. Siempre fue mi preocupación, bueno, ya lo decía al inicio y lo conversábamos esta mañana tempranito, de cómo estaba Caracas, cómo se vivía el ambiente en Caracas, y fue algo que también conversamos con amigos venezolanos, amigos incluso que están trabajando en Telesur, y sabía perfectamente, porque conozco la capacidad movilizativa que tiene Telesur, y tempranito también les dije, seguro que están en el combate, y les pedía que por favor que tuvieran la cordura de mantener la unidad, de mantener la calma, de no dejarse provocar. Hay una colega aquí que quiere también conversar contigo.
Sí, Maye, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, nos preguntamos acá, hemos visto las reacciones del pueblo venezolano. Sin embargo, quisiéramos tener tu visión sobre cómo afronta y cómo será la actuación de los venezolanos y las venezolanas en horas posteriores. ¿Cómo manifiestan ese rechazo, ese respaldo? ¿Hay apoyo totalitario o mayoritario del pueblo venezolano para defender su nación?
Mire, uno de los momentos, recuerdo, en que el pueblo se alistaba para integrar la fuerza que podría defender la patria. Ese momento fue histórico en Venezuela, nosotros participamos en él, que veíamos al pueblo movilizándose, veíamos a personas de muchas generaciones dando su firma, su compromiso con el respaldo a la Revolución Bolivariana, a que iban a defender su patria. Fue una de las experiencias también muy bonitas, en el sentido de cómo veíamos que Venezuela pues tenía en su pueblo también una fortaleza. Entonces eso de intercambiar incluso con muchos de ellos, lo logramos en muchos espacios de Caracas. Se hizo a lo largo de todo el país, es decir, fue un proceso movilizativo a lo largo del país, en los 24 estados venezolanos, pero ese intercambio que tuvimos con el pueblo, que ellos irrevocablemente apoyaban su proceso de transformación social, que fue muy enriquecedor durante 2025, te digo sinceramente que fue de las cosas que también nos impactó a nosotros, es decir, esa confianza en su presidente, en la gobernanza, en que podrían también salir a las calles, y lo están haciendo hoy, reclamando pues la devolución del presidente y la esposa Cilia Flores, de que no quieren guerra. Eso lo vivimos, y lo vimos de esa manera. Realmente fue una de las cosas también que nos impactó durante el trabajo allá.
Mayelín, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tus criterios, tus consideraciones, también sumarte a este panel de Con Palabra Propia, hoy en una emisión especial a propósito del suceso del día hoy en la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Mayelín, gracias por compartir
gracias con nosotros. Gracias a
ustedes. Bueno, a propósito de este debate, de este intercambio con Mayelín, Ubaldo desde Pastorita nos escribe: buenas noches, si la dirección bolivariana no se pone al frente en marchas y actividades y demuestra unidad de dirección, ojo, no va otra cosa que lo mismo, es un momento de unidad en Venezuela. La profe Cookie, fiel oyente de Con Palabra Propia y de varios espacios de nuestra emisora, nos escribe aquí en vivo hoy: Jorge, mi saludo al colectivo. Tema de gran trascendencia para nuestro continente y los pueblos que lo conforman. El ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro es un acto sumamente criminal y violación de las leyes vigentes. Una vez más, el imperio quiere demostrar que es el dueño del mundo. Repudio total a lo ocurrido. Mi saludo, la profe Cookie, el saludo para los panelistas de Con Palabra.
Hay una cuestión que no debemos pasar por alto, y ha sido, creo que, la principal repercusión en las redes digitales, sobre todo de las personas comunes que dan su visión en las redes, y también, por supuesto, muchas personas, yo diría que, bueno, esos analistas que tenemos por suerte desde muchísimos sectores en nuestro país, insisto en este asunto de los grupos de WhatsApp, y ha sido una preocupación en cuanto a la manera tan fácil, y lo digo entrecomillando, en que se capturó al presidente de Venezuela. Se habla de traición, se habla de que, bueno, hubo un corte en el sistema radioelectrónico de Caracas, y eso, bueno, pues dejó sin visión a las Fuerzas Armadas. Bueno, también hubo ataques, el vuelo bajo de los helicópteros, hubo ataques a la red eléctrica de Caracas. Caracas sin corriente, lo puedo asegurar, es horrible. O sea, hay un grupo de factores que están hoy en este minuto en la especulación, que si no han sido lo suficientemente contundentes las declaraciones que se han hecho, no solo por parte del gobierno venezolano, sino incluso de estos aliados estratégicos como China, como Rusia. Todavía estamos esperando declaraciones de la ONU. Hay un grupo de especulaciones que hay otras personas que han dicho que no es saludable ponernos a transmitir entonces estas preocupaciones al pueblo, como nosotros que somos los que trabajamos en los medios de comunicación. Yo creo que sí, que hay que tener calma en ese sentido. Hay que esperar las informaciones. Ya están, ya Telesur incluso ya está en la página de Telesur, en la web de Telesur, la entrevista que se le hiciera a soldados que se enfrentaron a un helicóptero de estos norteamericanos y resultaron heridos. O sea, este es un momento de mucha confusión. Realmente es un momento de mucha confusión, y tenemos que estar muy claros en lo que leemos, en lo que decimos, sobre todo en lo que decimos los que tenemos responsabilidades en los medios, porque la historia, yo digo que el tiempo inmediato dará, se sabrá qué realmente pasó. Hay quien habla del sacrificio de un hombre antes del sacrificio de un pueblo. O sea, hay un grupo de cuestiones que se han estado evaluando desde muchísimos aspectos. Lo que sí es una realidad es que esto es un hecho repudiable, y que, insisto, le puede ocurrir a cualquier país de Latinoamérica, dada la prepotencia con que está actuando el gobierno de los Estados Unidos.
Yo coincido, Boris, debemos esperar el curso de los acontecimientos. A las personas que nos escuchan por cualquier vía, también sugerirle desde nuestros medios de comunicación que se mantengan informados por vías oficiales. Hay mucha especulación, hay mucha tergiversación, hay mucha incitación también al odio por parte de quienes quieren ver hundido a Venezuela, hundido a nuestro país, a otras naciones también de tendencia izquierda en Latinoamérica. Y lo más importante, me parece, ahora es conservar esa unidad, pensar en lo que debemos hacer a futuro y estar siempre pendientes e informados. Mañana a las 10 de la mañana, sí, también tengo entendido, el pueblo cienfueguero manifestará su repudio, su rechazo a estas acciones contra la hermana nación bolivariana.
Aquí frente a la radio.
Frente a Radio Ciudad del Mar.
Lo hemos comentado, hemos ofrecido nuestro punto de vista sobre el tema del día hoy en el mundo. Venezuela bajo ataque militar del gobierno de Estados Unidos. Siga atento a nuestros informativos y también las plataformas de redes sociales. Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. En el sonido, Carlos Javier López, guión y dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz año nuevo 2026.